Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, es martes 16 de agosto, estrenamos una nueva semana del Enfoque. Ya saben que ayer, con motivo de la festividad, no hubo Enfoque, también había noticias importantes como el fútbol. Hoy sí vuelve la edición estival del Enfoque, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, cargada de actualidad política, social y económica. De hecho, a partir de las 8 y cuarto tendremos la tertulia económica, el análisis económico a cargo de Carlos González y Susana Burgos sobre la información económica, que como bien saben y como venimos diciendo en toda esta temporada que está a punto de concluir en El Enfoque, es imposible de disociar en la actualidad política de la actualidad económica, porque hay mucho que contar, hay mucho sobre lo que opinar y hay muchas decisiones que tomar en esta dimensión. Sobre las 9 menos cuarto finalizará esa tertulia económica, pero seguiremos hablando de la dimensión en clave laboral, empleo. Madrid Trabaja, el espacio que conocen de Onda Madrid, hace aquí su incursión en El Enfoque a cargo de Javier Corbo para repasar las mejores ofertas de empleo de la Comunidad de Madrid. Todo ello en un enfoque que es posible gracias a la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Alejandro Baca y el liderazgo técnico de Mario Llorente. Y a las 7 y 2 minutos, como cada día a esta hora, nos asomamos a las carreteras de la región. Gonzalo Martín, DGT, ¿qué tal se circula? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algunas complicaciones en Madrid, en la M45, en el entorno de Vallecas, en dirección a la A4. Y continúan las dificultades también en la M50, en el entorno de Leganés, en sentido A5. Recuerden que está habilitada la vía de servicio paralela a esta M50 para descongestionar este anillo. Les pedimos especial prudencia al volante.
Todavía de movilidad, gracias Gonzalo, recordarán las numerosas quejas de los conductores por las multas de plaza elíptica en su momento. El ayuntamiento dijo que retiraría las sanciones sin especificar fechas. Hoy lo ha hecho el delegado y nos lo cuenta Luis Mínguez.
El Ayuntamiento de Madrid confía en que la nueva señalización como zona de bajas emisiones en plaza elíptica está surtiendo efectos. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Por tanto, se están reduciendo, como digo, un 13% en el mes de junio, en concreto, en torno a unas 1.300 multas a unas 1.050 multas en el mes de junio, y previsiblemente se irán reduciendo también a lo largo de los próximos meses cuando la gente continúe conociendo.
Caravante ha concretado que el trámite para devolver las multas impuestas por acceder a la zona de bajas emisiones por esta plaza comenzará en septiembre. Son las que se cursaron antes del 2 de mayo, que en muchos casos llegaron a la vez que el preceptivo periodo de aviso. Pyramid Consulting, que agrupa a muchos sancionados, cree que este periodo debe ampliarse. Lo mismo defienden en Automovilistas Europeos Asociados. Vicente Incenga, Mario Arnaldo.
Hemos tenido casos de conductores que tuvieron noticias de las sanciones notificadas todas a la vez a primeros de junio. Por tanto, se deberían de anular todas las sanciones.
Tiene que anular todas las denuncias formuladas desde el mes de febrero, que son aproximadamente 111.000 por un importe de 18 millones y medio de euros.
El ayuntamiento recuerda que ha reforzado la información también en el interior de la M30 para recordar a los conductores de vehículos con etiqueta A que no pueden acceder.
Un apunte más sobre movilidad urbana, porque el delegado Borja Caravante ha visitado también el Parque Félix Rodríguez de la Fuente para interesarse por las obras de remodelación de su estado. Nos habla Alejandro Coloma.
Esta mañana el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha visitado el parque por el inicio de las obras de remodelación que se están llevando a cabo. Se dotará de mayor accesibilidad al parque, incluyendo el acceso a la propia estación de metro, a esta zona verde, la plantación de nuevo arbolado, adecuarán su equipamiento urbano, mejorarán el alumbrado, adecuarán las zonas caninas, así como la instalación de nuevos elementos de ejercicio para las personas mayores del distrito. Reacción positiva por parte de los vecinos, que dicen que después de Filomena el parque quedó bastante deteriorado.
A ver, estaba un poco seco, ¿no? Yo creo que es necesario también que haya un cambio y que, pues, que mejore la situación. Está, lo veo como que faltan igual un poquito de verde, césped y algo así que parece bien. Es que Filomena afectó bastante, entonces igual está bien que siempre estén modernizando un poco todo y que, bueno, que haya un cambio, que nunca viene mal.
Sí, me parece bien. Me quedó totalmente destrozado después de Filomena, así que es un parque muy agradable.
Que era muy necesario porque es el único parque grande que hay por aquí, por el barrio, y la verdad es que está bastante abandonado. Pero bueno, a ver si reforman bien la zona de calistenia, está muy bien porque ahí hay mucha gente joven que viene a hacer deporte y creo que es algo muy saludable. Y luego la zona de los niños estaba como dividida en dos partes, parque de juegos de los niños, que era de madera, yo tengo niños pequeños, está también bastante olvidado, bastante deteriorado.
315.000 euros es el presupuesto que el Ayuntamiento de Madrid va a invertir en las obras de mejoras para la remodelación de este parque.
Completamos la información de servicio, les hemos hablado de tráfico, les hemos hablado de movilidad y hay que terminar hablando de tiempo. Hoy con una sonrisa de oreja a oreja, porque vuelve Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, y porque vuelven a bajar un poquito las temperaturas máximas y no sé si las mínimas también. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, las mínimas después de la semana pasada que notamos ya, bueno, sobre todo fue este fin de semana cuando vimos cómo ese descenso de temperaturas se sentía también durante la madrugada, se van a mantener en valores bastante parecidos. Ya se acomodan más a lo propio para estas fechas, no valores tan elevados, tan extremos como los que tuvimos la primera quincena de agosto, y vamos a estar rondando los 30 grados. Hoy nos hemos quedado ahí en general, esas máximas muy llevaderas, y sobre todo también porque ese viento de poniente que soplaba de oeste pues ha tenido rachas intensas por momentos incluso superiores, sí, a 50 kilómetros por hora, y ese viento ha hecho dos cosas. Por un lado, nos ha estado empujando ese humo de esos incendios que hablamos, que por eso se ve el cielo blanquecino.
Que todos creíamos esta mañana que teníamos un incendio a la vuelta de la esquina.
Y no, que va, está lejísimos. Justo la frontera con Portugal, pero es cierto que esas masas de aire que transportan también esas partículas, pues tanto cuando nos llega Calima del norte de África como cuando nos llega esas partículas del humo procedentes de incendios más lejanos, pues como el viento ha estado soplando de poniente, nos ha empujado esa masa de aire, que es cierto que ahora en estas últimas horas el viento ha rolado y ahora es viento de componente este, con lo cual ya vamos a ir viendo cómo el cielo se va limpiando como mañana ya no notaremos tanto esos efectos de ese humo procedente de esos incendios porque está soplando en sentido contrario, es decir, esa masa de aire con ese humo, esas partículas en suspensión, pues se vuelve por donde ha venido. Y también ha refrescado el ambiente, ese viento que ha soplado con intensidad. Hoy nos hemos quedado, lo dicho, pues rondando los 30 grados como mucho. Mañana no esperamos prácticamente cambios y vamos a seguir también con esta estabilidad anticiclónica, es decir, con cielos muy poco nubosos, unas madrugadas en las que no van a cambiar tampoco mucho los registros. Estamos incluso por debajo de los 20 grados en gran parte del territorio y por lo menos hasta el jueves, viernes, no esperamos que suba un poco el termómetro. Ahí sí que rebasaremos un poquito, de forma un poquito más sensible, esa barrera de los 30 grados. En cualquier caso, la semana se presenta en principio muy tranquila y con esas temperaturas muy llevaderas. Y es que, claro, ya hemos salido de la canícula. Justo.
Eso es.
Este 15 de agosto ya despedimos esa etapa más calurosa del año.
Ainhoa González, has vuelto y contigo ha vuelto la estabilidad al tiempo. Gracias y que dure por lo menos, como decías, hasta el miércoles. Gracias,
hasta
Ainhoa.
Luego.
Siete y ocho minutos, empezamos el repaso de la actualidad con un rechazo contundente de Pedro Sánchez a los rumores sobre crisis de gobierno. No solo no hay, sino que cualquier información vertida por los medios de comunicación relativa a este asunto es tóxica. Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno desde la isla de La Palma, donde ha acudido interrumpiendo sus vacaciones en Lanzarote, Enrique López.
El presidente ha rechazado de lleno que vaya a realizar cambios en su gobierno. Lo ha hecho a preguntas de los periodistas en la isla de La Palma.
Hago un llamamiento a que, en fin, los medios de comunicación informen, porque no entra en mis planes hacer ninguna crisis de gobierno.
Sánchez respondía así a informaciones como la de El Confidencial, que apuntaba a que, por ejemplo, la vicepresidenta Nadia Calviño podría asumir más competencias. El presidente lo niega y fija su objetivo.
Este es un gobierno estable que va a durar hasta el final de la legislatura.
Preguntada por el mismo asunto, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, también descarta una crisis de gobierno.
No faré mi hipótesis.
Hace un año, Pedro Sánchez negó tajantemente una remodelación. Días después, sacó de su ejecutivo a figuras como la entonces vicepresidenta Carmen Calvo o al ministro José Luis Ábalos. Así justificaba entonces los cambios.
Una vez superado lo más duro de la pandemia, el nuevo gobierno tendrá como principal tarea consolidar la recuperación económica y también la creación de empleo.
Y más recientemente, a mediados de este mes de julio, el también secretario general del PSOE sustituyó a los portavoces del partido y del grupo parlamentario.
Por el momento no habrá cambios, decía Sánchez, tras una comparecencia en la que ha repasado el plan de ahorro energético. No ha descartado, por cierto, ampliar algunas de las medidas más allá de fin de año. Y también se ha referido a la interconexión europea para el suministro de gas. Todo ello ante las críticas del Partido Popular, al que pide responsabilidad. Noelia Antoria.
Pedro Sánchez habla de la interconexión gasística con Francia como de un sueño. Tras el respaldo alemán al gasoducto que atravesaría los Pirineos, el gobierno da su visto bueno y queda pendiente de la decisión de Francia. El presidente abunda en las ventajas que tendrá este proyecto para Europa.
España está siendo solidaria con todos nuestros socios europeos, estamos exportando energía y lo vamos a ser aún más cuando mejoremos las interconexiones, porque contamos con un tercio de la capacidad regasificadora del conjunto de la Unión Europea.
En el PP cuestionan la postura del Ejecutivo, Guillermo Mariscal, diputado.
Ha sido el canciller alemán el que ha provocado la respuesta de un gobierno que había negado esa posibilidad.
El presidente ha llamado al ahorro energético para controlar la inflación y mantener las reservas de gas y ha presumido de ser el tercer país de Europa que más ha invertido para proteger a la población ante la crisis. No se descarta que a partir de enero de 2023 se puedan prorrogar algunas medidas como los descuentos en los carburantes.
El jefe del Ejecutivo también ha repasado la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación continúa estancada por culpa del bloqueo del Partido Popular, dice, palabras de un gobierno al que el PP acusa de trilerismo político. Alfredo Herrera.
Desde La Palma, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el año anterior había llegado a un acuerdo con el PP de Pablo Casado y espera que se cumpla lo pactado.
Efectivamente, yo confirmo que hubo un pacto con la dirección del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y, en todo caso, lo que le pido al principal partido de la oposición es que cumpla con lo firmado, pero no ya solamente que cumpla con lo firmado, sino que cumpla con la ley y que cumpla con la Constitución.
En la directiva del PP, Pedro Royán habla de plena disposición en sus filas.
El Partido Popular en todo momento ha tendido la mano, pese a los insultos y pese a las descalificaciones. Y lo seguiremos haciendo. Nuestra mano siempre está tendida con un documento, que es el que remitimos en julio del presente ejercicio.
Pedro Sánchez recuerda que la situación actual del Poder Judicial en España no tiene precedentes.
1.351 días. No hay precedente en Europa ni en la historia democrática de nuestro país de un bloqueo como el que se está produciendo al gobierno de uno de los principales poderes de nuestra democracia, como es el Poder Judicial.
Desde el 2013 no se ha producido la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España. El acuerdo al que se había llegado en la era Casado pretendía limitar las funciones de la institución judicial si no se renovaba a tiempo.
Gracias, Alfredo. Un último asunto al que se ha referido Sánchez ha sido la gratuidad en el servicio de Renfe Cercanías y Media Distancia a partir del 1 de septiembre, fecha elegida también por la Comunidad de Madrid para subvencionar con un 20% adicional al 30% recogido en el decreto nacional. En otras palabras, desde el próximo mes y hasta finales de año, los abonos transporte en la región se reducen a la mitad, medida que conocíamos ayer y que hoy ha refrendado y detallado el consejero de Transporte, David Pérez. Informa Eva Prat.
Esta misma semana se va a aprobar la rebaja que afecta a 4 millones de usuarios, aunque no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre. Será entonces cuando todos los abonos mensuales de transporte de la región cuesten la mitad. El de la zona A pasará de los 54,60 € actuales a 27,30 y el más caro, el de la zona B3, C1, C2, valdrá 41 € en lugar de 82. También se bonifica el abono joven que baja de 20 a 10 euros y el de la tercera edad que costará 1,60 €. El consejero de Transportes, David Pérez, explicaba en Onda Madrid cómo se subvenciona la medida.
Lo que van a costar estas ayudas van a ser 120 millones de euros y, como digo, traen causa, porque es justo decirlo, de las rebajas tarifarias que ha promovido el Gobierno de la Nación, aunque también debo decir que son unas rebajas, unas medidas que han tomado, pues yo creo que de una forma un poco oportunista, porque, insisto, no se han preocupado de las cosas que necesitaba el transporte público en Madrid.
Los viajeros aplaudían hoy esta rebaja que se va a mantener hasta el 31 de diciembre.
La verdad que algo se va a notar. Es bastante barato ya lo que es el abono de transporte aquí en la Comunidad de Madrid gracias a lo que tenemos montado, pero está muy bien.
Yo creo que se va a utilizar lo mismo, pero claro, con algo de rebaja pues siempre viene mejor, claro.
Está muy guay. La verdad que sí, nos ahorra mucho dinero, la verdad. La verdad que nos vendría muy bien que se prolongue muchos meses más.
La rebaja afecta a metro, autobuses y cercanías.
Las medidas energéticas, el posible gasoducto interconectado y las ayudas al transporte público son algunas de las noticias económicas del día, pero hay más que pasan por carburantes o por morosidad. Alejandro Baca.
Empezamos por los carburantes. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha dicho esta mañana en RAC 1 que la bonificación de 20 céntimos por litro podría alargarse más allá del 31 de diciembre.
Quan arribi aquesta data, farem l'anàlisi i mirarem si l'hem de prorrogar o potser l'hem de reconvertir en una mesura que estigui estructurada d'una altra manera.
Decía la ministra que cuando llegue este día, el 31 de diciembre, haremos el análisis y veremos si la tendremos que prorrogar o la tendremos que reconvertir en una medida que esté reestructurada de otra manera. Mientras tanto, pasan los días y el precio del gas bate su récord al alcanzar los 230 euros. De los países de la Unión Europea, Alemania es el que se encuentra en la situación más delicada y el precio se ha disparado hasta los 490 euros por megavatio hora, es decir, el doble que en el mes de junio, un impacto directo al bolsillo de los consumidores y las empresas. Recorre los precios y, como consecuencia, aumento de la morosidad. Según datos del Cepime, la morosidad empresarial se dispara en España un 42% en el primer trimestre hasta los 340.000 millones de euros y estos datos miden el periodo medio de pago de las empresas. Este es el mayor repunte trimestral en 12 años. 84 días son los que tardan las empresas en pagar sus facturas.
Noticias que repasaremos a partir de las 8 y cuarto, aproximadamente en una hora, en La Economía, bien enfocada con Carlos Sánchez y Susana Burgos. Y del exterior, la invasión de Putin a Ucrania cumple 174 días. El gobierno ucraniano estaría decepcionado, en principio, por la tardanza de la ayuda española, según fuentes de su Ministerio de Defensa, que hoy cita el diario El Mundo. Rafael Cerro.
Dice decepcionante el periódico, también titula Pedro Sánchez defrauda a Ucrania, el envío de armas es eso, y repite decepcionante. Cita fuentes del Ministerio de Defensa, las que tú dices, y también asesores del presidente Volodymyr Zelensky. Hay otra cosa más muy importante. Rusia reconoce un acto de sabotaje en Crimea. La explosión este martes ha sonado más o menos así, después las explosiones posteriores a la principal, en Tsankoy, es en la península de Crimea. Explosiones que cuestan vidas en medio de la rutina en el este, en Donetsk. Este militar ucraniano cuenta cosas sobre los ataques rusos mientras escucha detonaciones muy cerca. La intensidad ha aumentado en los últimos días, especialmente en la mañana, que es cuando ellos comienzan el asalto. Se acercan más por la noche y comienzan el asalto cuando está más brillante ahí afuera. Historia de una invasión, Jesús, 174ª jornada, 174 días de guerra y no sabemos exactamente dónde está el cereal de aquel barco de Sierra Leona, el Razzoni, que vaga por el mundo y probablemente podría terminar, parece, en Siria, donde hay un problema importante de carencia de alimento, pero no sabemos dónde está. Esto sea cada vez es más confuso.
7:17. Otros asuntos nacionales pasan por la sequía. 8.000 millones de euros de pérdidas estiman las asociaciones agrarias que podría provocar la falta de agua. Una preocupación compartida, como pueden imaginar, por los ganaderos y agricultores madrileños. Julio Martínez.
En el caso de los cultivos es evidente, lo venimos contando estos días. Vendimias que se tienen que adelantar, racimos de uvas donde antes había 20 uvas, ahora hay 2, cosechas a la mitad porque no salen los frutos y hectáreas enteras, en definitiva, que no sirven para nada. Con la ganadería el drama es doble, primero porque el animal no produce y segundo porque si no produce no es rentable y si no es rentable, escucha a Eugenio, ganadero madrileño.
Se han matado más de 15.000 vacas de leche en España en lo que va de año, más que el año anterior. Se están matando vacas todos los meses, ¿por qué? Porque no se cubren gastos y hay que pagar facturas. Esto en el mes de septiembre se va a acuciar mucho más porque sigue habiendo facturas que pagar y sigue habiendo vacas en las granjas que hay que matar para poder pagar facturas.
Y ojo a esto que cuenta Eugenio, porque cuando ya aparece la palabra desabastecimiento en la ecuación, ahí es cuando empezamos a preocuparnos.
Creo, y no me creo equivocar, que en septiembre habrá posible desabastecimiento de leche porque no quedan vacas para ordeñarse.
Ahora bien, aparte de alarmarnos porque falte producto, leche en este caso, siempre nos ponemos en la piel del ganadero y lo mal que lo está pasando, pues dice Eugenio que no, que los que nos tenemos que preocupar somos nosotros, que él dentro de lo que cabe está tranquilo.
El problema le tenéis vosotros porque yo a las malas sí voy a tener leche, carne también, verduras también. Los que no vais a tener que comer vais a ser vosotros. Porque nadie mira al campo y el campo da de comer.
da de comer hasta que deje de dar, y desde luego que esta sequía no está ayudando a los ganaderos, desde luego, pero tampoco a nosotros.
Y tienes razón, Eugenio, el bueno de Eugenio, porque los problemas económicos nos afectan a todos, como acabamos de ver también hace un minuto, en esa interconexión, cómo se va conectando todo, como nos describía también nuestro compañero Alejandro Vaca. Gracias, Julio. La sequía es una de las causas de los incendios, si bien la principal sigue siendo la humana, el fuego intencionado. Hoy nos hemos asomado a los devastadores efectos de las llamas en los ecosistemas con el ejemplo de Aranjuez, localidad afectada por un llamativo incendio hace un mes. Pedro Lorente.
Se produjo por un accidente de coche en el kilómetro 49 de la A4 el 5 de julio y afectó uno de los terrenos más importantes en nuestro país por su vegetación y su fauna. Pertenece a la Red Natura 2000. Un mes después aparecen los primeros brotes verdes de forma natural. Jorge Castaño, director de Parques Regionales.
Eso es gracias a un sistema radicular profundo que llega a zonas donde existe humedad en el subsuelo y que no se llegó a quemar.
La vegetación volverá a repoblar un terreno que ahora mismo está prácticamente negro.
En 10 años las vemos que es difícil encontrar la diferencia entre lo que se quemó y lo que no se quemó.
Con la llegada de la vegetación también llegará la fauna.
Ratoneros, milanos, búho real, búho chico y bueno, conejos, corzo. Es una joya de biodiversidad.
Un lugar muy característico por la fauna. Es uno de los 5 lugares del mundo más importantes en mariposas. Tendrán que tener mucha paciencia para que vuelva a ser lo mismo de antes.
Por cierto, que cabe recordar que el 112 ha recibido 360 llamadas hoy alertando de olor a quemado, y si ustedes no lo han olido, sí habrán percibido un manto blanquecino en el aire. Lo comentábamos con Ainhoa González, del Tiempo de Telemadrid. No es calima, sino el resultado de un incendio que afecta a Portugal, casi a 350 kilómetros de distancia, línea recta desde Madrid. Todo está conectado, todo nos afecta. En el capítulo de sucesos nacionales, la localidad granadina de Illora ha sido noticia en las últimas horas debido a la muerte de un joven de 19 años durante las fiestas patronales, que ha dejado primero justicia vecinal y la última hora un detenido que se ha entregado. Marian González.
Se ha entregado el presunto autor de la muerte del joven de 19 años en el municipio granadino de Illora. Así lo ha comunicado Inmaculada López Calahorro, subdelegada del Gobierno de Granada.
Se ha apresurado y se ha entregado y está detenido ahora mismo en la comandancia de Granada.
Se trata de un joven de 23 años que tras el suceso huyó junto con su hermano. Ambos fueron identificados por la Guardia Civil, pero finalmente solo hubo un agresor. Inmaculada López comprende la crispación y la indignación, pero llama a la calma a los vecinos de Illora por los altercados. En la noche del lunes, tras una concentración para pedir justicia, los vecinos, muy enfadados, se dirigieron a asaltar las casas del clan conocidos en el pueblo por conflictos anteriores. No ha habido daños personales, pero sí materiales. En concreto, 5 domicilios asaltados y 4 vehículos dañados. No es la primera vez que los vecinos se toman la justicia por su mano. En Peal de Becerro, en Jaén, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación por los ataques recibidos contra familias gitanas por el asesinato de un joven de 29 años el pasado mes de julio. No obstante, López Calahorro advierte que este tipo de actos son delitos que también tienen su curso en la justicia.
Y es a la justicia a quien corresponde dirimir este tipo de asuntos. Gracias, Mariam. Unos incidentes que afortunadamente no hemos vivido en las verbenas de la capital. San Cayetano, San Lorenzo y la última, La Paloma, han vuelto con fuerza 2 años de pandemia después. Y esta última, la verbena de La Paloma, la más grande, a la que le hemos dedicado cobertura y espacio en el enfoque, ya saben, ha dejado una resaca y un balance muy positivos, como una de las propuestas de ocio. Pero aunque concluya las 3 verbenas de la capital, hay mucha más cultura, hay mucho más ocio, y en todo ello ha estado Lorena Aparicio.
Comenzamos la agenda con una cita literaria que los más apasionados a la poesía no pueden perderse. Los días 16 y 17 de agosto, a las 9 y media, los textos del Premio Nobel José Saramago, de la mano de José Luis Gómez, inaugurarán el escenario del claustro del Pozo del Instituto San Isidro, la institución educativa más antigua de España y en la que han estudiado otros 4 poseedores del célebre galardón: Jacinto Benavente, Vicente Alexandre, José Echegaray y Camilo José Cela. En el centenario de su nacimiento presentan Saramago en compañía, un recital poético. En esta ocasión sus poemas estarán acompañados de los otros premios Nobel del siglo XX, con quienes compartió compromiso cívico, capacidad para dar expresión a los problemas de su tiempo, solidaridad para los más débiles y pulso para captar el latido continuo de la vida. También este martes 16 y miércoles 17 en el Centro Cultural Conde Duque actúa a las 8 la compañía de Manolo Alcántara con su espectáculo Maña. Maña es un espectáculo directo, transparente, que desde su principio revela sus intenciones y objetivos, la construcción de un arco gigante con cajas muy pesadas, utilizando la menor fuerza posible, ayudado por una tecnología precaria y antigua, pero de vigencia y tecnología temporal, enfatizando mucho el camino, la clave del espectáculo, el ingenio. Para Manolo Alcántara, Premio Nacional del Circo 2021, coreografiar una acción cotidiana se convierte en el propio espectáculo. Maña, donde la artesanía juega un papel imprescindible, convirtiéndose en el protagonista principal, huyendo de materiales y herramientas inteligentes para no limitar su eficacia como artesano, aunando poesía, equilibrio y herencia. Cambiamos la localización. La próxima cita cultural se encuentra en el Matadero de Madrid. De miércoles a viernes de esta semana se presenta Mulgin, la performance de Elephant's Law. Desde que el colectivo coreano se fundara en 2009, Elephant's Law ha recorrido todo el mundo presentando sus creaciones escénicas en las que siempre cuentan con comunidades locales para formar parte de ellas, explorando temas sociales con el objetivo de estimular al público a que reflexionen sobre cómo se perciben a sí mismos y los límites de nuestra sociedad. La performance que presentan en Madrid, Mulgil, hace referencia a las mujeres buceadoras de la isla de Jeju y su forma de recolectar mariscos en la que bucean sin equipo, decididas a jugarse la vida al sumergirse en aguas profundas.
Te llamo, haces falta, estoy ardiendo.
Vuelve el musical dedicado a Tina Turner. Desde hoy hasta el 30 de octubre, la producción musical de Stage Entertainment, que rinde homenaje a la carrera de Tina Turner, llega al Teatro Coliseum para deslumbrar a todos sus aficionados españoles con nuevas funciones. El espectáculo está escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y dirigido por Philida Lloyd, siendo la propia Tina la coproductora de la obra. El montaje recorre la biografía de la conocida como Reina del Rock a través de algunas de sus canciones más famosas como Proud Mary o River Deep Mountain High.
Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza.
Y el Parque de la Bombilla coge su última reproducción de Cine Caliente. El peculiar cine de verano donde no hablar en mitad de la película está prohibido, se despide con el clásico Una rubia muy legal de Robert Luketic y estrenada en 2001. La encargada de diseccionar las aventuras del mítico personaje de Elle Woods, interpretado por Reese Witherspoon, será Puppy Poison, artista drag muy conocida en la escena nocturna madrileña. La amenización musical de nuevo a cargo de Reeve Silver.
De las propuestas culturales pasamos al deporte. Ya están por aquí los compañeros de deportes de Onda Madrid porque vuelven al horario de las 7:30. ¿Y por qué? Porque ha habido otro retorno. La Liga, el fútbol, todos los equipos madrileños en liza, hemos tenido un derbi y tenemos un colíder madrileño. Si se quieren enterar de quién se trata, aguanten unos minutos el enfoque del deporte con Nacho Aranda.